show you the money.
Bienvenidos a Finet Talks. Porque los mercados son conversaciones.
Vaya 9 de marzo que hemos vivido este 2020. Vaya día en los mercados. Y qué cosas tiene la vida, ¿eh? Precisamente un 9 de marzo, hace 11 años, había empezado el gran rally, la gran subida de las bolsas mundiales que hemos vivido durante un poco más de la última década. Aquel día, todo lo sucedido con la caída de Lehman Brothers, con la crisis, la gran crisis subprime, marcó mínimos y desde ahí empezó a recuperar. 11 años más tarde, vaya galletazo vimos en los mercados este lunes 9 de marzo. Vamos a repasarlo en un Finet Talks especial. Este va a ser un Finet Talks en el que vamos a intentar explicar de un modo muy sencillo todo lo que estamos viendo, la movida que tuvimos con el precio del petróleo, los desplomes de las acciones, también la situación de tensión en los mercados de renta fija, el vuelo hacia los activos refugios, en fin, todo eso que seguro que te estás preguntando y sobre lo que tienes ahora muchas dudas de qué hacer con tus ahorros. Y, por supuesto, vamos a hacerlo desde la calma, porque es lo importante en estos momentos. Todos estamos un poco atacados con el tema coronavirus, con las medidas especiales que se están tomando. De pronto se suscitan dudas que hasta hace poco no teníamos y es muy fácil caer en la alarma. Si somos inversores de largo plazo, sobre todo, para ese dinero que no vamos a necesitar a largo plazo, siempre, siempre, siempre calma. Aunque parezca que estas caídas han sido demenciales, en realidad, puesto en perspectiva histórica, no lo han sido abrumadoramente, digamos así. Ha habido caídas todavía superiores y esto pasa habitualmente en los mercados. Pero no hay que quitarle importancia porque estos movimientos son importantes. Por eso te lo queremos contar en este Finet Talks especial, que vamos a hacer también de una manera especial. Hoy vamos a estar por aquí Antonio Villanueva, que sabéis que también produce estos podcasts, y servidor Vicente Baró para analizar todo esto. ¡Empezamos! ¿Qué pasa, Antonio?
¿Qué pasa, Vicente?
Vaya semanita, ¿eh?
Llevábamos hablando semanas, incluso meses, de que la gente tiene miedo, el miedo en los mercados y tal, el miedo y tal. Pues no era nada en comparación con lo de estos días, ¿eh?
Joder, y tanto. Estaba la gente ahí, me metían los de los depósitos ahora están diciendo, menos mal que tenía el dinero en depósito, que si no, mira lo que me
ha pasado. Ahora, ¿qué más estoy diciendo? Ay, los depósitos, no sé qué, ¿ahora qué?
Ahora el de los depósitos estará diciendo. Bueno, así que, bueno, vamos a intentar explicar un poco. Seguimos pensando que la inversión a largo plazo, desde luego, es la mejor opción para nuestro dinero.
Por supuesto, estas hay que vivirlas de vez en cuando, así que no, es obvio. Es que con estas también la bolsa sigue siendo más rentable que el depósito.
Con estas, y sobre todo a largo plazo, hombre, el que haya comprado máximos y ahora y tenga una caída muy gorda, pues no, pero si te vas a plazos un poco más largos, todavía ha seguido. De hecho, con toda la caída de Wall Street, todavía está en niveles de primer semestre del año pasado. O sea que la gente que compró antes del primer semestre del año pasado, aun con la caída que lleva el mercado en Wall Street, sigue ganando dinero. Ojo, en España no podemos decir lo mismo.
¿Cómo era el datito este que te gustaba a ti decir? ¿El de a 15 años?
Bueno, a 15 años creo que solo ha habido una vez en la que en términos reales la bolsa ha perdido dinero. A 17 ya ninguno, y a 20 por supuesto ninguno. De hecho, ha tenido rentabilidades ya decentes a 20. Incluso comprando en el peor momento, hasta 20 años después, incluso en esos momentos, la bolsa americana ha dado rendimientos positivos. Pero bueno, vamos a hacer un repaso muy breve, un recuento de daños.
Eso es decir, me lo has quitado la boca. Recuento de daños, es lo que tenemos que decir.
De lo que ha pasado estos días.
De índice Dow Jones en América, 7,8% a este lunes, la caída más gorda en un solo día desde diciembre de 2008. Llegó a perder hasta 2.000 puntos, que es algo nunca visto en la historia. Al haber un índice con más puntos, pues la caída puntos es más gorda, entonces nunca se ha visto esto en la historia. De hecho, ayer se tuvo que parar el mercado hasta 15 minutitos para frenar esta caída tan bestia.
Esto, que fíjate que se para el mercado americano.
Que se para.
Que parece cualquier cosa.
Sí, sí. Hay, que no sé exactamente el nivel. O sea, no lo he leído por aquí, pero una caída de un porcentaje tal, automáticamente se tiene que parar.
En subasta de preapertura me parece que era en 5%, si va a caer más de 5%, ahí se para un momentito. Las subastas de este tipo son muy habituales en la negociación de acciones en mercados, porque para lo que se llama rompedores de circuito, en sería la traducción literal, para intentar que esa cadena que de pronto sea ese círculo vicioso que se pare, ¿no? Y que la gente pueda tener unos momentos para equilibrar oferta y demanda. Pero sí, se ha caído tremenda.
Vale, pues también tenemos por aquí el S&P 500, que se ha desplomado un 7,6%, el Nasdaq un 6,83%, y en España, pues bueno, ya sabréis, lo veréis en las noticias también, que fue un 7,96%, prácticamente un 8%, la cuarta peor sesión de la historia del IBEX. Uh-huh. ¿Todo esto por qué? Pues a ver, hay varias razones. Uh-huh. Una de las principales, más allá del coronavirus, por supuesto que esto siempre ya... sabemos que todos los tenemos pendiente, es el petróleo. El petróleo cayó a cierre del año pasado un 17%, mínimos de 1997, y lleva en 2020 un peñazo del 36%.
Sí, se ha ido a unos niveles un pelín por encima de los $30 por barril en el caso del que se utiliza más en Estados Unidos, que lo dicen las siglas son WTI, se suele decir. Y por encima del 36, 37 en el caso del Brent, que es el que tenemos aquí un poco más de referencia para medir el comportamiento del petróleo.
Mi pregunta es aquí, Vicente, que ayer nos hicimos un directito y lo explicaste bastante bien. Me gustaría que hiciéramos un poco repaso de ese directo, de por qué este desplome. O sea, por favor, explícaselo un poco a mi cuñado, que igual hoy, por desgracia, nos escucha desde casa, aunque estén los críos correteando por la casa.
Sí, sí, sí. De hecho,
porque Madrid es lo que tenemos ahora mismo.
Sí, en Madrid ya sabéis que han mandado a los niños a casa, han cerrado los coles. Así que nada, yo esta tarde me voy ya para casa y hasta nueva orden. Vamos a intentar repasar un poco, responder a esta pregunta que hacemos, ¿no? ¿Por qué de pronto este piñazo del petróleo y cuál es la relación con el coronavirus? Porque aparentemente parecen desconectados, pero no, están totalmente íntimamente ligados, ¿no? Lo que estaba sucediendo era que la demanda de petróleo ya estaba cayendo en China, sobre todo. China ya estaba bajando mucho la demanda de petróleo.
Independientemente del coronavirus.
No, bueno,
o motivado
no está,
por ello.
No, inicialmente estaba bajando un poquito la demanda, sí, pero a partir del coronavirus, de las cuarentenas que ha habido, la parálisis de actividad económica, pues ha bajado mucho más esa demanda de petróleo, ¿vale? Entonces, los productores se han encontrado con una situación en la que decían, oye, ¿hasta dónde va a caer esto? ¿Hasta dónde va a caer esto? Y entonces tuvieron una reunión para ver si producían menos petróleo para que así poder subir los precios en mercado del petróleo. Llegaron a un acuerdo la mayoría de ellos, pero Rusia, ¿qué dijo? No sé cómo se dice en ruso, ¿no?
Niet, creo niet, que es niet.
Niet. En Rusia dijo niet, Putin dijo niet, y entonces Arabia Saudí, tampoco sé cómo se dice en árabe, ahora te vas a enterar, pero dijo ahora te vas a enterar. Entonces Arabia Saudí lo que hizo es ofrecer a sus clientes precios muy por debajo de los que hasta ahora les había estado vendiendo petróleo. ¿Qué hizo el mercado? Automáticamente ajustar a esos nuevos precios que estaba viniendo ahora de Saudi el precio del petróleo, con lo cual se vio esa gran caída del precio del petróleo. Y tú dirás, bueno, ya está, pues se ha caído el petróleo, ya está. ¿Qué importancia tienes hoy? ¿Por qué supone este derrumbe total?
¿Por qué? Venga, te lo pregunto, ¿por qué? ¿Por qué está engordada la caída del petróleo? A ver, ¿dónde está el problema? Si a mí me va a salir más barata la gasolina, ¿dónde está el problema? Aquí vamos a ver. Todo bien, ¿no?
Claro, bueno, a las economías como España, que es verdad que importamos petróleo, pues cuanto más barato está lo que vamos a comprar, aparentemente mejor. Pero a la economía global hay una cosa muy importante con esta caída del petróleo, que es que a muchas de las empresas que producen petróleo, que exportan que exploran para sacar petróleo y demás, esta caída hace que no les sea rentable. No les sea rentable. O sea, ellos, imagínate, ellos, si el petróleo está a 60, ganan dinero, si el petróleo está a 30, pierden dinero. Si pierden dinero, ¿qué pasa? Primero, que tienen pérdidas. Y segundo, hay muchos proyectos que tienen en marcha para los cuales se han endeudado para poder construir una nueva planta, para una plataforma de medio del océano. Para hacer eso se han endeudado. Si no ingresan dinero, ¿qué pasa? Que esas deudas igual no las pueden pagar. Si esas deudas no las pueden pagar, ¿qué pasa? Que los bancos tienen un problema. Si los bancos tienen un problema, ¿qué pasa? Que el crédito a las familias, a las empresas, ¿eh? pues también se ve comprometido porque ese dinero no llega y los bancos tienen un problema de morosidad. Con lo cual, como ves, lo que aparentemente dices, hay una decisión de Arabia Saudí...
Claro, que en principio parece que solo beneficia, porque es bajar petróleo igual a bien. O sea, claro. En el lo que es en el ideario colectivo, una bajada del petróleo...
Bien, está el problema. Yo a mí lleno más barato el tanque de gasolina, claro. Pues no, esto, como se puede ver, al ser tan bestia, acaba teniendo toda esta repercusión que puede acabar provocando, pues eso, que haya un aumento muy importante de los impagos, que perjudique la salud financiera de las entidades bancarias, por ejemplo, y bueno, ya si seguís tirando del hilo y de la cadena, pues eso que puede provocar, pues menos crédito, si hay menos crédito, la fábrica que va a poner la empresa que va a abrir una nueva fábrica, ¿la abre o no? No. Pues la gente que va a contratar, ¿la contrata? No. Pues aumenta el paro, baja el consumo, en fin, todo eso es el círculo vicioso que se genera.
Todo esto es el hilo largo para las personas, para que a las personas que no invierten o no tienen ahorros metidos fondos en planes y tal, entiendan que también les afecta. Pero es que a los que tienen fondos en planes de pensiones, evidentemente les afecta directamente, porque raro es un fondo o un plan que no está vinculado de manera directa o indirecta al petróleo.
Sí, claro, por lo que acabamos de decir, que es todas las compañías que acaban teniendo ahí algún tipo de relación. Y segundo, porque muchas utilizan petróleo, por ejemplo, las aerolíneas utilizan petróleo, las compañías de autopistas, pues los coches, el petróleo sube muchísimo, algo puede bajar el tráfico aéreo, o sea que al final tiene muchísimas implicaciones en muchos sectores. Todo lo que es industrial, pues pensemos, en España, por ejemplo, tenemos compañías técnicas reunidas que lo que hacen son proyectos de refinerías y demás, claro, pues construir todo eso se paraliza también si baja mucho el petróleo. Otro sector que la gente a lo mejor no cae, pero vais a ver la relación tan cercana que tiene, las energías alternativas. Claro, si el petróleo está muy caro, hay mucho más incentivo en buscar nuevas fuentes de energía menos contaminantes que si el petróleo está muy barato. Porque aunque a ti te importe mucho el impacto medio ambiente, a otros países a lo mejor no les impacta mucho, no les importa mucho y les sale mucho más barato consumir petróleo que hace un tiempo, con lo cual se desincentiva y eso también provoca pues caídas en este tipo de compañías, ¿no? Que realmente, como se puede ver, el impacto es gordo. Oye, si solo se hubiera producido por una disputa en una reunión cualquiera entre Rusia y Arabia Saudí, pues habría tenido un impacto notable también. Además, en el contexto de estamos de parón de la actividad por el coronavirus, bueno, ya lo estamos viendo, ¿no? Voy a poner un ejemplo muy concreto. Nosotros aquí en la compañía, los lunes y los miércoles le pedimos fruta, que nos la sube aquí en la frutería que tenemos al lado. Nos vamos a ir unos días a teletrabajar, pues hemos llamado a la frutería y le hemos dicho que nos le contratamos esta semana y la que viene.
Hay clases de inglés también, el señor que viene a dar clases de inglés no puede venir, con lo cual no produce, con lo cual no gana dinero.
Claro, entonces, por ejemplo, en la frutería, pues si todos los del barrio hiciéramos lo mismo, a lo mejor a una de las personas del equipo de la frutería, uno de los fruteros, le tendrían que decir que se fuera unos días a casa. O sea, que es que al final parece que no, pero todo esto acaba teniendo muchísimo impacto económico también, más allá, que en realidad es el impacto realmente importante del sanitario.
Exacto, el tema del petróleo, ¿hasta dónde se prevé que pueda bajar? A ver, he visto que Goldman Sachs ha dicho ya que el precio del barril Brent, que al final ya sabemos que es lo que mueve la gasolina, al final, se puede ir a $30, está ahora mismo por 34, aunque bueno, ha pegado el rebotito este, ahora está un poquito más alto, pero bueno, dice que se puede ir a $30 en los próximos trimestres, Bank of America dice incluso que podría bajar de 30 en las próximas semanas. Bueno, de momento ya he dicho, este martes repunte de casi el 10% mientras hacemos el podcast, no sé cómo era ahora cuando lo escuchéis, pero vamos, ¿hasta dónde puede bajar el petróleo teniendo en cuenta de que no solo la economía china, sino hay otras economías que ya están viendo, como por ejemplo la nuestra, sin ir más lejos, que ya están tomando medidas y estas medidas pueden afectar a que pues se consuma menos petróleo directamente?
Claro, a corto plazo es imposible saber qué hace nada, ningún activo, no sabemos qué va a hacer. Pero sí tenemos gente que se lo empieza a mirar y empieza a hacer previsiones. A mí me gustó, has mencionado Bank of America. Bank of America decía que podía irse a 20 y decía, o incluso por debajo. ¿En qué escenario consideran ellos que podrían irse por debajo? Si la guerra de Arabia Saudí no es solo la guerra de precios de Arabia Saudí con el petróleo, no es solo contra Rusia, sino también contra Estados Unidos. Es decir, si intenta expulsar del mercado a los productores de petróleo a partir del tema del esquisto en Estados Unidos.
O sea, que el precio, más allá de que sea una cosa de consumo y de exceso de oferta, ese exceso de oferta lleva a cuestiones estratégicas.
Claro.
Que es ahí está donde está el problema. Decisiones estratégicas son las que hacen estas caídas tan bestias, claro, y no una cosa más paulatina, que es lo que tendría que ser.
Claro, lo que leía en los informes es que Arabia Saudí en realidad no puede aguantar muchísimo tiempo con el petróleo en estos niveles porque pierde dinero. Pero sí temporalmente para expulsar del mercado a otra gente que también le cuesta mucho producir dinero y no tiene tantas reservas. Con lo cual, a ver este movimiento. Lo que decía Bank of America, si eso pasa, si realmente la batalla es contra Estados Unidos en ese sentido también, podemos ver precios por debajo de $20. Ayer estuvimos en la conferencia anual de AdValor, y ahí Álvaro Guzmán, que sabes que tiene más de un 30% de la cartera internacional, uno de sus principales fondos, el gestor en petróleo, decía que él no le daba ninguna posibilidad, dijo cero posibilidades, a que el petróleo de manera sostenida se quede por debajo de 30. Bueno, pues ahí tenéis dos visiones. Lo que probablemente sí pasa, yo creo que ahí está bastante de acuerdo la gente, es que los niveles que hemos estado viendo hasta ahora de 60, 65, 55, esa zona entre los 55 y los 65, vamos a estar muchos meses sin verlo. O sea, es probable que tengamos unos cuantos meses de quedarnos en estos niveles.
Vale. Otro temita que te saco aquí, diferente. Ayer vimos un piñazo de los bancos. Se fueron de los que más cayeron, junto a ArcelorMittal, junto a Z, etcétera. ¿Por qué cayeron tanto el lunes y por qué rebotan hoy con tanta fuerza?
Claro, son de los más afectados. Primero, lo que hemos estado comentando de, oye, si de pronto hay una oleada de impagos en determinados proyectos, lógicamente, ¿a quién no le pagas el crédito? ¿Al que te lo ha dado? ¿Quién te ha dado el crédito? El banco. Con lo cual, el banco en este sentido es el que tiene un problema. Pero es que además, los bancos, el negocio típicamente bancario es, oye, yo te presto dinero, ¿vale? Y tú me dejas el tuyo para que te lo guarde. Entonces, la diferencia es lo que ganan los bancos. ¿Qué pasa? Que los tipos de interés en mínimos históricos les perjudican muchísimo. Es verdad que el mercado ya estaba descontando que los tipos iban a estar muchos años en negativo, como están ahora los tipos de interés. Contaban con ello, pero con esta noticia que estamos conociendo va a ser mucho más tiempo. O sea, vamos a tener el mercado está descontando mucho más tiempo. De hecho, Estados Unidos, que fue uno de los encadenantes de las caídas, bajó la semana pasada a la Reserva Federal 50 puntos básicos los tipos. Por lo tanto, van a estar los bancos más tiempo con problemas para generar más rentabilidad para su negocio. Pero es que además pasa otra cosa. Claro, hasta ahora están aguantando los tipos negativos y en los depósitos no nos están cobrando por los depósitos. Los depósitos, a ellos, al banco, digamos así, le cuesta dinero no cobrarnos dinero por los depósitos porque ellos, cuando lo dejan el Banco Central Europeo, sí les cobra.
¿Me vas a decir lo que no quiero escuchar?
Te voy a decir que te van a cobrar por los depósitos.
También.
Bueno, este es el gran dilema que tienen ahora los bancos, porque si bajan mucho más los tipos de interés, se van a mucho más negativo, claro, ¿van a poder ser capaces de seguir aguantando las pérdidas que eso les supone o se las van a tener que pasar ya sí o sí a los clientes? Uno tendría a pensar que en algún momento nos cobrarán más, ya sea vía comisiones, ya sea vía...
Hombre, por desgracia ahora mismo que nos suban las comisiones de depósito es el menor de nuestros problemas, o sea que por ahí, no sé.
Sí, probablemente irá por
que no,
la
pero...
cosa. Pero bueno, que en realidad este es un problema para la banca que indirectamente es un problema también para los clientes, por eso, ¿no? Porque las entidades pues no son rentables, por eso han caído tanto los precios de las acciones.
¿Y alguien con esto alguien ha ganado? Quiero decir, ¿alguien habrá ganado? Te estoy haciendo las preguntas porque yo sé que ha ganado gente, pero quiero un poco que lo expliques a la gente que igual... ¿Quién ha ganado aquí con estas caídas?
Bueno, ha ganado el que estuviera bajista sobre las bolsas, lógicamente, ¿sabes que?
Lo de los bajistas, explica un poco esto de qué va, porque no es algo que esté... O sea, ¿cómo puede haber gente que gane dinero cuando otros cuando caen las cosas?
Casi, como los españoles tenemos tanto dinero en inmueble, en ladrillo, en vivienda, voy a intentar explicarlo haciendo una analogía con lo que pasaría con el mundo de si tú tienes un piso, ¿no? Tú imagínate que tú tienes un piso y tú piensas que vas a estar con el piso para siempre, ¿no? Y alguien te llega y te dice, oye, ¿sabes qué? Te alquilo el piso, dentro de 20 años te devuelvo el piso y durante estos 20 años te pago un alquiler. Tú dirías, fenomenal, ¿no? Es un piso que yo quiero tener, que no tengo ocupado, alguien me lo alquila para 20 años. Bien, ¿no? Con que me lo devuelva dentro de 20 años, fenomenal.
Vale.
¿Vale? Pues es el inversor normal en bolsa que está, imaginemos, una aseguradora que tiene que tener unas accioncitas o un gran fondo de inversión. Ahora vamos a pensar en el otro, ¿Vale? Este que ha llegado, ¿por qué no se lo compra directamente? ¿Por qué no ha comprado directamente? ¿Por qué? Porque piensa que va a bajar. Entonces, lo que él hace es, ahora mismo a ti te paga un alquiler para que tú le dejes el piso. El piso ese que tú le dejas, él va y lo vende, ¿vale? Y le dan, imagínate, 300.000 euros. ¿Por qué? Porque piensa que va a caer, que dentro de un mes el precio va a ser 200.000. A ti te lo tiene que devolver dentro de un tiempo, ¿eh? Pero él se ha ido y lo ha vendido. ¿Qué hace? Efectivamente, si tiene suerte y su planteamiento es el bueno, va al mercado un mes después y, oye, efectivamente ha caído a 200.000 y lo compra.
Se lo compra más baratito.
Claro, se lo compra a 200.000. A ti te había pagado 300.000 y él lo compra a 200.000. Con lo cual, ahora mismo tiene un piso, el tuyo, y 100.000.
Y 100.000 euros más.
Y te tiene y lo menos los intereses que te haya ido pagando o el alquiler que te haya ido pagando. Claro. Entonces, ahora vuelve.
Pongamos que es 20.000.
20.000 pongamos. Pues va y te lo devuelve. Entonces, tú vuelves a tener tu piso, has tenido, vale menos, bueno, pero tú querías tener un piso, y este inversor ha ganado 80.000 por el camino haciendo... ¿Cuál es el riesgo de este inversor? Que lo tiene, lógicamente, es que no se vaya a 200.000, sino que se vaya a 1.000.000. Y entonces tiene unas pérdidas muy gordas porque tiene que recomprarlo después a 1.000.000 para devolverte a ti el dinero.
Claro.
Pero si acierta, como ha pasado en esta ocasión. Entonces, es verdad que ahora ha aumentado muchísimo el número de inversores que están haciendo estas estrategias bajistas sobre la bolsa española.
También está, bueno, con los bajistas.
Perdón, y luego también han ganado mucho los que estuvieran, los que hubiesen comprado volatilidad. Porque la volatilidad se ha ido a máximos desde 2008.
Sí, el VIX este, el índice del miedo, como se le llama, ayer Exacto. estuvo en máximos desde, lo has dicho tú, desde 2008.
De hecho, es una cosa que se puede comprar a través de productos financieros más o menos complejos. Y el que tuviera esos productos, pues también le ha ido fenomenal.
Vale, esto, lo de los bajistas, claro, es el aumenta el te lo dije, el te lo dijismo este, sí, el asqueroso. Es el, porque hay gente que, bueno, que compra bajista pues porque tiene unas convicciones realmente tal, pero hay gente que compra por el te lo dijismo este asqueroso, como vuelvo a decir. Entonces, yo, vamos, a modo de anécdota, un colega, nos juntamos hace unas semanas, antes del tema del coronavirus, porque ahora igual estaría más complicado, y me dice, joder, macho, me dijiste que bueno, que no había cosa, que la recesión la veías un poco lejana y tal, yo era un poco más optimista, dice, pero yo he apostado contra el IBEX 35 y mira, ha pegado un bajón y ayer me estaba diciendo, ves, te lo dije, digo, pero ¿quién sabe esto? Bueno. ¿Tú lo sabías? Dice, no, pero me daba la sensación que las cosas están muertas, bueno, ya, no sé qué. Que sí, pero no hay... El telodijismo, puedes estar con el telodijismo 5 años mientras el mercado está subiendo como un campeón.
Sí, sí, sí. De hecho, a mí me ha pasado un poco. O sea, yo en realidad en 2018, a principios de 2018 no me gustaba mucho el mercado. En la parte de dinero que no voy a necesitar a corto plazo, perdón, en la parte de dinero que voy a necesitar a corto o medio plazo, ahí lo que dice Roger, voy a liquidez porque no me gusta esto. En la de largo plazo no toqué nada, por lo que ya hemos comentado, porque el dinero que no voy a necesitar, que es para largo plazo, yo tengo dentro de mi plan que estas cosas pasan en la vida, que hay caídas de estas, pero el otro sí lo cogí. Claro, en 2019 parecía el más tonto del barrio, ¿no? Porque me había perdido una subida del 20% del mercado. Ahora, claro, por no tener ese riesgo, pues mira, mi cartera ha sufrido menos. En realidad, casi, fíjate, que depende del plazo que cojas. O sea, en un plazo parece muy tonto, en otro plazo parece muy listo, probablemente ninguna de las dos cosas, ¿no? Sino que tienes que ajustar tu cartera, tu perfil de riesgo, para poder estar tranquilo en andar ahí con las emociones.
Cuidado con los telodijistas, que ahora parecen gurús, y no lo son. Es como ciertos diarios deportivos cuando dicen que van a fichar, el Madrid va a fichar a X, ahí, a Y, a Z. Y cuando fichan, dice, tal y como dijo tal,
sí, pues, sí.
Cuidadito.
Sí, cuidadito, y luego tengamos en cuenta que luego la gente solo nos cuenta las cosas que ha acertado.
Ah, bueno, ¿vale? Claro, como los de las apuestas deportivas, igual, claro, un amigo mío, el otro día gané no sé cuánto, pero ¿cuánto tiempo llevas palmando?
Claro, claro, entonces siempre tenemos esa tendencia a contar las cosas que nos han ido bien y a ocultar las que nos han ido un poquito mal, con lo cual no, tampoco fíe mucho de lo que está diciendo ahí, que siempre le va bien.
Claro, y ahora viene la pregunta, ahora te voy a hacer una preguntita fresquita.
La buena.
¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar, Vicente? ¿Tienes la bola de cristal?
No tenemos ni idea. Pero probablemente sí que, o sea, el impacto de todo lo que estamos viendo con coronavirus ya está ahí. Estamos viendo, ayer salió un dato de las exportaciones en China y habían caído un 17% las exportaciones en China.
Qué barato.
El PIB de Japón ya tenía otros problemas y tal, pero el PIB de Japón salió ayer el dato del último trimestre, una contracción del 7,1%.
Italia.
Seguro, seguro, seguro. Segurísimo. Va a entrar en recesión. Francia, si no va a entrar... estoy hablando seguro, ¿eh? Digo seguros, cosas seguras. Italia va a entrar en recesión. Probablemente, ahora ya entramos en el terreno de probable, Francia también. Probablemente Alemania la rondará también. Y habrá que ver el impacto en Estados Unidos, como de gordo es.
¿Y España? ¿Te la juegas?
España, mira, con España tengo alguna duda porque en el caso... Pues la probabilidad es menor porque en el caso de España veníamos creciendo a un ritmo un poco más fuerte. Tengamos en cuenta que Italia no venía creciendo. Italia
estaba es que tenía su neumonía ya.
Sí. Ellos. Y luego en España tenemos el efecto positivo del tema del petróleo que hemos comentado antes. Somos un país muy importador de petróleo. Esta caída del petróleo nos da un impulsito en cuanto a crecimiento económico.
Pero el turismo y amigos.
Pero turismo. Claro, el turismo y luego nuestros bancos que ya hemos visto ahí las caídas que han tenido. Bueno. Vamos a estar ahí, yo creo, pero vamos, yo en esto no soy experto en temas de crecimiento económico. Pero lo que sí veo, lo que sí estoy leyendo son todos estos informes en los que se está deteriorando tanto la actividad. Con lo cual, pues una fase de problema vamos a tener, ya veremos si es mayor o menor.
¿Y qué puede hacer la peña ahora mismo? O sea, ¿qué, con la peña que está invertida en bolsa, ¿qué hace? ¿Se rinde? ¿Aguanta la inversión? Porque en la caída ya vimos que hasta los valores refugios se fueron abajo, el oro, Bitcoin, etcétera.
Cuando hay una caída de estas, cae toda la vez, ¿vale? No hay discriminación. De hecho, los gestores activos, aquí es donde dicen que realmente ellos pueden aportar valor, porque como cae todo, el cable pega todo, pues dicen, oye, esto lo han pagado injustificadamente, pues esto lo compro que está más barato. Esta, la reacción inicial en los mercados siempre es esta, luego ya empieza a diferenciarse, ¿vale? Ya empieza a haber valores que lo hacen mejor, valores que lo hacen peor, ya la gente empieza, es como decir, mira, yo vendo por si acaso todo y ya empezaré a pensar, ¿no? Entonces, ahora la gente empieza a pensar. Y entonces yo creo que ahora sí veremos, probablemente hay una diferencia. ¿Qué hacer? Aquí cada uno tiene, esta mañana ya entraba por la oficina y una compañera decía, que me ha preguntado mi tío si vende los fondos. Digo, no tengo ni idea. Tiene que ver cada uno según el perfil de PAC. Cuando invertiste, ¿estabas dispuesto a asumir esta volatilidad o no? ¿Estas caídas o no? Si estabas dispuesto y era un plan de largo plazo, pues tendrás
que... Si llega esta caída y te lo estás preguntando, claro, estás ahí al borde.
Lo que pasa es que somos humanos y todos nos lo preguntamos. Claro, porque claro, nuestra mente nos dice que cuando vemos una caída tan vertical, nuestra mente nos dice, ojo, 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 que eso se va para abajo para siempre.
Pero exactamente igual que si tú ves, por el tema del coronavirus, hemos visto el tema de los mercadonas reventados de gente. Claro. Tú ves las fotos del desabastecimiento, ves la foto de una señora, o ves, que yo lo vi, una señora llevándose un carro entero de papel higiénico.
Claro.
Dices, ja, madre mía, pero luego acto seguido dices...
¿Y si me quedo sin?
Claro. O sea, si gente que nos creemos los más racionales del mundo mundial, nos contagiamos así de esa manera, el dinero, que es todavía más miedoso que todo esto, ¿qué no hará?
Claro.
Entonces es normal que si lo estaréis preguntando y no estáis, pues mira, es que no somos gurús, no somos expertos, pero aquí hemos venido a largo plazo, aquí no hemos venido a estar aquí...
Claro.
Bien, no podemos seguir los acontecimientos con los ojos, sino con la cabeza.
Solo hay una cosa que es evidente. Para alguien que vaya a tener... 10 años el dinero invertido, ¿vale? Desde luego es mucho mejor momento para comprar hoy que hace un mes.
Ah, claro.
¿Vale? O sea que si el que hace un mes estaba pensando en invertir porque iba muy a largo plazo y demás, debería tener en cuenta lo mismo que tiene ahora, que es que los mercados a lo largo del tiempo fluctúan y ahora tiene un precio, son 15 o 20% por debajo de entonces.
Pero esto si es más bajo en un mes,
claro,
después.
Claro, esto quiere decir
que se pregunta a todo el mundo.
Esto quiere decir que hay que entrar ahí y comprar. No quiere decir eso. Quiere decir que el que esté mirando muy a largo plazo, pues ahora tiene mejores precios. Yo qué haría, mantener el plan que escribí además en Finet a finales del año pasado, automatizar cada mes del dinero que yo pueda ahorrar cada mes automáticamente a un producto de inversión. Voy a tener precios medios mucho más interesantes de lo que yo pensaba. O sea que por ahí fenomenal. Ahora bien, ¿puede caer más? Pues cae, no sé si te has visto el gráfico que llevaba hoy el economista en portada.
Sí.
¿Eh? Sí, no sé si te has visto. El economista llevaba hoy un gráfico en portada. No sé si tienes por ahí los datos de las caídas.
Lo tengo por aquí. Mayores caídas históricas del índice S&P 500, como sabemos, es el de los principales índices de la bolsa estadounidense. Las mayores caídas, la burbuja.com, en 639 sesiones, es decir, 639 días en los que la bolsa ha estado abierta, dos años básicamente, 49,4%.
En los que la bolsa ha estado abierta, o sea, que incluyendo los fines de semana, efectivamente serían 3 años o así, ¿no? Eso fue 3 años.
Exacto. 49,4% de descalabro en 3 añitos. La quiebra de Lehman Brothers, es decir, 2008, la crisis, fue un 44,2%. Esta fue en 117 sesiones, esta fue más bestia. No fue en tres añitos, fue en un
poco. Y se va acelerando ahí, ¿eh? Cada vez más rápido.
El crash del 29, del 1929, 42,6% en 23 sesiones. 23, o sea, ni un mes. Bueno, un mes, descontando festivos, 42,6%. El lunes negro de 1987... Ya aquí viene el primer salto, ya no son tan bestias, es un 28,5%, pero fue en solo 5 sesiones. La invasión de Hitler, la invasión de Hitler en Francia en 1940 fue en 22 sesiones un 25,7%. La crisis de deuda en Europa, 18,3%, esta sí fue en 62 sesiones, fue un poco más paulatina, pero bueno, ya venía, ya sabemos lo que hubo. Bueno, pues esta, la del coronavirus, estamos ya en un 18% de caída desde que surgió lo del coronavirus en 13 sesiones.
A cierre de ayer. Claro, fijaos, o sea, si esto fuera a ser como...
De ayer me refiero al lunes, por si lo estáis escuchando otro día que no sea...
Ah, claro, es verdad, aquí estamos con el tema. No, es decir, aquí estamos en niveles de la crisis de deuda de 2011, que es la más reciente, bueno, la más reciente es la de 2018, que tuvimos esa caída, pero que no fue tan gorda como estas. Pero la última caída gorda de mercado que realmente hemos vivido, pues efectivamente fue la crisis de deuda en Europa en 2011, ahí cayó un 18, que es como ahora. Claro, ¿esto es igual que aquel momento que tuvimos o es peor? Pues ya hemos visto las otras caídas. Si esto fuera algo parecido a la burbuja.com, a la quiebra de Lehman, al crash del 29, son caídas por encima del 40%. Es decir, que ahora estaríamos solo en la mitad de las caídas que vimos entonces. Solo en la mitad. Por eso la prudencia, por eso no gastar ahora toda la munición de liquidez, aunque seamos súper optimistas, y hacerlo con cuidado y solo si es dinero que no vamos a necesitar a corto plazo. La oportunidad de rentabilidad a largo plazo que nos dan las caídas es enorme, pero a corto plazo es imposible saber cuándo va a hacer suelo esto y la galleta puede ser todavía superior, como hemos visto con estas cifras.
Hablando de liquidez, BCE. Banco Central Europeo, bancos centrales. ¿Qué soluciones hay a este posible parón económico? ¿Qué se está vislumbrando?
Bueno, se está vislumbrando bajar tipos. Lo pasa que cada vez más personas dudamos del impacto de las bajadas de tipos porque ya están en negativos y ya se ven los problemas que tenemos.
O sea, más droga.
Más droguita. Se está hablando de droga dura de verdad, lo que vendría a ser ya la última de las medidas especiales de liquidez, que sería el helicóptero. El helicópterito.
Correcto.
¿El helicóptero qué es? El helicóptero en dinero, el dinero del helicóptero, mejor dicho, se llama a darle dinero directamente a la gente para que vaya y se lo gaste. Es decir, Antonio, yo soy el Banco Central y te doy a ti ahora 10.000 euros.
¿En cuántos billetes de 500 son esos?
20.
Vale.
Te doy 20 billetitos de 500 para que tú con ese dinero obligatoriamente vayas a una tienda y te compres algo. ¿Vale? Fíjate, suena absurdo, ¿verdad?
Suena rarito. Esto lo están haciendo ya en algún país.
Hong Kong, pues mira, esto lo está probando Hong Kong. Y hay gente que está diciendo, mira, en Hong Kong lo han hecho, lo tendríamos que hacer. Bueno, Hong Kong, ojo, que Hong Kong es muy distinto. Primero, son muchas menos personas que nosotros. Y segundo, tienen un superávit maravilloso. Con lo cual pueden permitirse liarla es temporalmente, un, es que un les país, salga mal esto.
Es un país que podría ser perfectamente un laboratorio, entre comillas, sí, económico.
Claro, lo que pasa es que todo el mundo lo está mirando, claro. Claro. Claro, todo el mundo está mirando a ver esto que acaba de decidir. Ahí el problema lo han tenido, ya sabes que, pues China, el peso que tiene en Hong Kong. Entonces ahí están viendo qué tal sale este experimentito y el resto mirando. Pero no extrapolemos tan fácilmente, que son poca gente, para el superávit que tiene es bastante asumible, aunque saliera horrorosamente mal, y se lo pueden permitir. Más allá de los, y el Banco Central, lo otro que puede hacer, que esto también lo han hecho en otro sitio, por ejemplo, el Banco de Japón, es comprar directamente acciones. Suena raro, pero lleva mucho tiempo comprando directamente bonos, con lo cual sería pasar del mundo de la compra de bonos al mundo de la compra de acciones. Esto lo está haciendo Japón, como hemos dicho antes, por los resultados del crecimiento de Japón en el último trimestre, tampoco está la cosa allí para tirar campanas al vuelo. Y a mí, personalmente, todo esto me suena a parches, a medicinitas que le vas dando al enfermo, pero que no va a hacer la operación. Enfermo sigue con la pierna rota, le duele un poco menos, pero sigue con la pierna rota. O sea que.
Vale. A ver. Y la última ya, ¿el mercado inmobiliario qué?
Es verdad.
Esa es mi pregunta, ¿qué?
Es verdad, esta la hicieron varias personas ayer en el directo que hicimos en YouTube, que dejamos por ahí luego el enlace y lo podéis ver ahí, y a mí me sorprendió. Bueno, a ver.
Claro, pues lo que tiene la gente. La gente te casas, ¿qué va a pasar? A ver si va a venir eso, me va a afectar a mí al precio de mi casa.
Claro, lógicamente, si vamos a un entorno de recesión o de cuasi recesión y caída del crédito, pues afectará al mercado inmobiliario, claro que sí, porque al final habrá menos compradores, si aumenta el paro, ya ni te cuento, menos compradores de inmuebles y, por lo tanto, mucha gente dispuesta a pagar menos precios por lo que ya tienes. ¿Será como lo que tuvimos? Bueno, la realidad es que hay una parte del mercado que no se había ni siquiera recuperado. Es verdad que los que vivimos en Madrid o Barcelona y tal, parece que el mercado ha vuelto a máximos, pero esto no ha pasado en el resto de España, ¿vale? Pero bueno, sí que es verdad que en determinadas ciudades podemos tener cosas parecidas. Aquí hay un tema importante que es lo que decíamos de la liquidez. Lo que sí podemos ver es que vuelven a tardar mucho más los pisos en venderse, por ejemplo, ¿no? Porque cuesta más obtener esa parte del dinero. Lo que estamos viendo es que puede haber que inversores internacionales que están comprando bloques de viviendas en España que frenen ese tipo de inversión, con lo cual sí podríamos tener ahí un cierto impacto también en el mercado inmobiliario. Probablemente, o yo estoy seguro de que no será tan bestia como el que tuvimos en el 2008, 2009, 2010, 2011.
Y ya te pongo la última porque es que
la se ultimita.
No, esta, la del mercado inmobiliario era la última, pero es que creo que no hemos respondido la típica que es de todo el mundo. ¿Dónde meto yo el dinero ahora? O sea, ¿dónde me voy yo? ¿Dónde me voy yo si está cayendo todo?
Bueno, yo aquí me voy a repetir, pero cada uno tiene que pensar en su nivel de riesgo y en cuánto puede perder de su dinero. Si no puede perder nada, se pone súper nervioso y demás, oye, pues tendrá que darse en liquidez y asumir que la inflación se va a comer parte de ese dinero. Sí, está dispuesto a asumir riesgos, sí, puede tolerar que esto caiga un 25% más en el dinero que va a meter, pues la bolsa será la mejor opción. Y luego está la zona intermedia. Vamos a pensar en un robo-advisor, por ejemplo. Un robo-advisor tiene carteras desde la más arriesgada hasta la menos. O un banco. Tú en tu banco vas, pides una cartera de fondos y te ponen desde la más arriesgada a la menos. Oye, si te puedes permitir una caída del 2, 3, 4%, pues contratar la cartera más conservadora, que el gestor va a intentar que no caer casi nada, precisamente para mantener el gestor de estas carteras o el gestor de fondo de fondos, si lo haces por ahí, y vas a tener un potencial de rentabilidad. Ahí cada uno según su perfil de riesgo. Yo en mi caso, yo mantendría el tema de inversión automática para ir haciendo todos los meses una aportación sin arriesgarme, sin pillarme los dedos, hacerla todo de golpe y que esto caiga un 20%.
Todo esto, recordemos, para ese dinero que nos vamos a necesitar de aquí a ¿cuánto?
Claro, si lo vas a necesitar.
6-7 años, ¿no? Por favor.
Si lo vas a necesitar.
Si lo vas a necesitar, olvídate.
Hablando el otro día con el inversor millennial que lo tuvimos por aquí, me contaba una persona que le había escrito un correo y le había dicho, oye, ¿cómo ves invertir el dinero que he vendido un piso, me quiero comprar otro? Entonces, el dinero que del piso, hasta que me compre el otro, ¿cómo es invertirlo todo en bolsa? Y me estaba enseñando un email que le puso, hombre, pues mira, tienes que tener cuidado, porque si de pronto cae un 30% la bolsa, pues ese dinero ya no te da para comprarte el piso, sino todo lo contrario. Entonces, ni siquiera para la entrada. Entonces ya no puedes comprarte el piso. Entonces tienes que tener mucho cuidado con estas cosas. Mira, justo la caída no ha sido el 30 todavía, pero el 20. Es verdad que ese dinero que vas a necesitar, si lo tienes que sacar ahora, es que no te da. Es que tienes que hacer la pérdida. Con lo cual, esa es la
manera. ¿Me lo dices o me lo cuentas, Vicente?
Claro.
Menos mal que yo tengo poquito, pero...
Claro, entonces esa es la clave, ¿no? Cada uno asumiendo su nivel de riesgo. Y bueno, vamos a ver también, ¿eh? Yo creo que vamos a empezar a ver medidas muy extraordinarias. Vamos a ver, Alemania ya ha anunciado un plan de inversiones para paliar el desastre un poco que le está ocasionando la parálisis de la actividad en China. Vamos a ver también Estados Unidos. Trump ya ha dicho que probablemente haya un nuevo impacto, una nueva rebaja fiscal para aumentar el consumo del personal. Proyectos probablemente que ya se están estudiando en las administraciones públicas de conceder ayudas. Italia ha dicho que mientras dure el pánico sanitario, digamos así, las familias no van a tener que pagar la hipoteca, que no tengo ni idea de cómo se va a concretar eso, pero yo imagino un desastre absoluto con ese tema.
Moratoria.
Y un impacto. Fijaos, antes hablamos de los bancos. pues el impacto que puede tener también en los bancos, y los bancos tienen que asumir que durante un mes o dos meses la familia no pague sus hipotecas.
Hombre, tiene cierta lógica, porque si no sales de tu casa, encima tienes que pagar la hipoteca,
claro.
Y no produces, y encima tienes que ir con lo pagando, pero claro.
Claro,
está la otra parte.
Pero claro, esto es lo que decimos, ¿no? Que vamos a ver muchas medidas extraordinarias, mucha prueba y error en este sentido, y bueno, iremos viendo con el paso del tiempo. También con nuestras vidas, porque si les cierran los coles, cierran todas las actividades y demás, pues vamos a ver también ahí cómo nos afecta a todos.
Y bueno, tú tienes 5 hijos, ¿no?
Yo tengo 5.
Vale. No tengo más preguntas, señoría.
Así que nada, bueno, todo esto, hoy como veis este podcast ha sido un poco más especial. Queríamos tratar todos estos temas porque entendemos que muchos tenéis preguntas y queréis explicaros bien cómo es esta cadena en el mercado que ha llevado a caídas tan fuertes, que tendréis ahí cierta zozobra con las caídas que estamos viendo en los mercados, el impacto económico y demás. Y por supuesto, siempre lo decimos que esperamos vuestras preguntas, pero pues ahora todavía más. O sea, ahora lanzando nuestras preguntas, nosotros algunas podríamos responder, a otras probablemente no, pero podemos buscar algún asesor, algún gestor, algún experto que nos dé respuesta. Ya sabéis que las podéis formular en finez.com/preguntas, ¿vale? Ahí entráis con vuestro usuario, finez.com/preguntas, y las
dejáis. Por supuesto, en nuestras redes sociales también lo podéis hacer. Estamos en Twitter, en Facebook, en Instagram, en LinkedIn, en YouTube.
Exacto. Y luego, pues por teléfono también. Podéis mandar una nota de voz. Ahora, a ver si os tiembla la voz ahí cuando mandéis la pregunta o no, con estos mercados. Pero una nota de voz o un mensaje, lo que queráis. Os digo el número, que es el 663-160194. Lo repito, que seguro que no tenéis el boli a mano. 663-160194, ¿vale? Nos mandáis una notita y en el de la semana que viene lo intentamos comentar.
Os recomendamos también seguir el directo que hicimos este pasado lunes en YouTube, pues uh-huh. Tuvimos unas 265 personas conectadas, uh-huh. Lo cual estamos bastante agradecidos, uh-huh. Y estuvimos pues un poco intentando responder a las preguntas que podíamos responder.
Exacto, así que ahí también lo podéis ver y escuchar y ver si están respondidas ahí, pero vamos, que cualquier duda que tengáis nos la mandáis. Oye, si os ha gustado este podcast, os ha resultado útil y os ha ayudado a entender un poco más lo que está pasando, pues oye, darle a me gusta o suscribiros al podcast, o darnos las 5 estrellitas famosas en Apple Podcast si escucháis desde Apple, que os estaremos muy agradecidos y nos servirá para seguir mejorando y hacer contenido útil en este podcast.
Oye, Vicente, una cosita. Antes de irnos, tenía, por no enojo en el mal sabor de boca, que es un poco bajonero esto.
Esto es un poco bajonero.
A ver si te digo 2 o 3 frasecillas de los grandes inversores.
Muy bien, muy bien, muy bien.
Para un poco ayudar a la gente a que se vaya con otro pensamiento, que no se acabe el mundo. Warren Buffett.
Venga.
El mejor inversor de todos los tiempos, según Vicente Baró.
Bueno, según la humanidad, yo creo.
Según mucha gente, bien. La clásica. Sé temeroso cuando otros son codiciosos y viceversa.
Uh-huh.
Un clásico. Otra más, a menos que puedas ver tus acciones caer un 50% sin que te cause un ataque de pánico, no deberías invertir en el mercado bursátil. Tan cierto.
Ya está.
Tan cierto como cierto. Y luego recuerda que el mercado de valores es maníaco-depresivo. Que es lo que decimos siempre, de que el dinero es bastante tiene bastante miedito siempre. Una clásica de Benjamin Graham, la del Mr. Market, que es parecida a la anterior, es un esquizofrénico en el corto plazo, pero al final acaba recuperando su cordura en el largo plazo. Uh-huh. Y, por supuesto, esta de Peter Lynch vende una acción porque los fundamentales se hayan deteriorado, no porque el cielo se esté cayendo, como parece ahora.
Claro.
Es decir, si vende cuando creas que tu empresa realmente vale, no vale lo que estás pagando por ella.
Claro, por ejemplo, deberías vender, eso me hizo mucha gente ayer, pensando que con la caída del precio del petróleo, como hemos dicho antes, pues va a afectar a estos sectores, ¿no? Pero hay otros muchos que a lo mejor el impacto es mucho más colateral y se llevaron también una caída muy gorda. Bueno, pues ahí a lo mejor hay, para los gestores activos o para quien se lo quiera mirar, una oportunidad. Pero desde luego estas frases nos ayudan a todos en estos momentos. Yo revisito mi carta, vamos a carta para leer solo en momentos de pánico permanentemente. Pero siempre hay que recordar esto, ¿no? A lo largo del tiempo hemos tenido guerras, hemos tenido crisis energéticas, hemos tenido pinchazos de burbujas.com, hemos tenido burbujas crediticias, y a pesar de eso, a pesar de las caídas que hemos comentado antes también, que hubo a lo largo del tiempo, la rentabilidad media de la bolsa americana a 100, 150 años es del 6% anualizado, por encima del 6% anualizado en términos reales, descontado de inflación. O sea que nunca hay que perder de vista esto, nunca hay que, en los momentos de pánico donde precisamente más hay que recordar esto, ¿no? Que parece que esta vez va a ser diferente y acaba siendo muy parecida a las otras. Así que nada. Bueno, ya hemos dicho un poco cómo podéis mandar vuestras preguntas, las esperamos. Y oye, si esto sigue así, pues no descartamos hacer otro podcast especial para echaros una mano en la comprensión de todo lo que está pasando alrededor. Muchas gracias a todos.
Recordad una última cosa, si el mundo al final se viene abajo por lo que sea, lo de las inversiones es lo de menos.
Sí, totalmente.
Tened esto en mente.
Eso es. Muy bien, gracias a todos.